Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, Walter. Un placer estar en contacto un sábado más.
Muy bien. ¿Cómo estamos llevando esa cuarentena, estimado doctor?
Y en una dinámica en espiral, los datos se producen y las sorpresas a una velocidad que cuesta seguir. Nadie pensaba que el factor que iba a modificar todos los pronósticos iban a ser los aliados inesperados del virus, yo diría los militantes del COVID-19, y el impacto que eso tiene, aun cuando la alianza sea solo por un periodo corto de tiempo. Yo creo que Argentina sobrevive porque los dos deportes principales se han mantenido todo este tiempo, que son quejarse y estar en contra. Que esos son en realidad los dos deportes que lo practica prácticamente el 100% de la población. Pero ahora se está calibrando bien la influencia que ha tenido, si vamos a hablar de América, cuatro líderes que han impulsado al virus al estrellato, y eso ocurre al margen de la ideología, porque hay dos que están a la izquierda del espectro, como son López Obrador en México o Daniel Ortega, que está en Nicaragua, y en el otro extremo lo tenemos a Jair Mesías y a Donald, que están en la vereda opuesta. Y sin embargo, al minimizar la influencia nefasta del virus, aunque haya sido errática ese impulso y haya ido cambiando, pero ha sido definitivo. Y si miramos Europa, Boris Johnson logró que el Reino Unido sea el campeón de la Liga Europea con 626 millones de muertos por millón de habitantes, y superó a Italia o España, que al inicio parecían que iban a ser los grandes, los que más víctimas iban a tener. Y por otro lado, surgen fuentes de información poco convencionales o que no imaginaríamos, porque necesitando una red que nos avise, que nos alerte, y sistemas de información sanitaria, aun cuando sean postergados y a destiempo, pero que nos digan cuándo el virus empezó, resulta que el lugar a donde han encontrado la respuesta son las aguas residuales, de las que se toman muestras por motivos de salud desde hace mucho tiempo, y han definido que en Italia el virus ya estaba presente en el agua el 18 de diciembre del 2019. Entonces, lógicamente, lo que pasó es que el virus estaba tras las líneas enemigas mientras estábamos mirando a China, y algo similar pasó en España, porque en Valencia el virus ya estaba en enero. Entonces, en una investigación que no es tan glamorosa y que actualmente tiene 2 millones de euros de presupuesto, al virus lo van a buscar en los efluentes de aeropuertos, hospitales o zonas turísticas en esta nueva etapa de la batalla.
Estos datos que nos está arrojando, y que de alguna manera lo estamos conociendo, estimado doctor, ¿aportarían de alguna forma para completar los estudios que en distintos países del mundo, del primer mundo, aunque también creo que también se trabaja en la Argentina, seguramente se trabaja en Brasil? ¿Es posible que esto aporte, repito, a los efectos de encontrar con mayor premura la esperada y ansiada vacuna?
No, en realidad, esto apunta a cómo nos manejamos hasta que aparezca la vacuna. Porque hasta los más optimistas están suponiendo que el 2020 termina, al menos para Argentina, sin vacuna. Entonces, tenemos que tener puntos centinelas en donde busquemos al virus, sin síntomas y sin que sea una población especial, sino la que estratégicamente puede mover al virus. Entonces, así como ocurrió en un punto centinela en La Pampa, en donde invitaron voluntariamente en el sur a algunos transportistas a hacerse una prueba y uno salió positivo, completamente asintomático, ha ocurrido lo mismo hace horas en Mendoza. Entonces, en un momento en donde Argentina claramente está siendo dejada atrás por el virus en ciertas zonas, porque si ayer hubo 2.000 casos, quiere decir que tenemos que hacer entre 20.000 y 60.000 muestras, y en un récord absoluto hemos hecho 7.500. Entonces, ya es bien claro que no va a ser la vacuna, sino van a ser las pruebas diagnósticas y la sagacidad de en qué parte de esta red usarlas. Y la otra sería que en esta batalla contra el virus hay modelos matemáticos que muestran que Argentina hizo lo correcto, porque es muy ilógico que el 100% de la población entre en cuarentena cuando no resista más. El 100% sale de la cuarentena, y cuando el virus sube hasta un nivel insoportable, el 100% retrocede. Ese es el peor de los mundos. Lo que dicen los expertos es que trae mucho mejor resultado que el 50% de la población salga de cuarentena, que sea en fases, y que un tiempo después, y midiendo tanto en el agua como en la circulación de la gente el virus, salgan en grupos sucesivos. Entonces, no es un mecanismo de todos y nadie, sino va a tener que ser un mecanismo más inteligente, porque de otra manera, antes de que aparezca la vacuna, esta va a ser la causa principal en América de retroceso económico.
Es por eso, seguramente, que la discusión, sobre todo en el ámbito de la capital y provincia de Buenos Aires, es totalmente cíclica o alternativa, digamos. Una semana dan algún ajuste con las medidas de aislamiento y la siguiente, o a los 15 días, empiezan a liberar y luego a anunciar de que pueden haber ajustes más serios, como ser un retroceso a una fase inmediatamente anterior, ¿verdad?
Claro, ha sido exitoso el gobierno nacional en proponer de entrada una cuarentena amplia. De eso no quedan dudas, porque para hablar en términos ciclísticos, se había escapado del pelotón solo Ecuador y le han dado alcance tres países. Entonces, en este momento hay cuatro países en Latinoamérica que han superado las 200 víctimas fatales por millón de habitantes y están en una abigarrada y lamentable escapada, que son Ecuador, que tiene 236 muertos por millón, Perú tiene 232, Brasil 231 y Chile avanza a toda velocidad y tiene 214. Para que tengamos una proporción, Argentina tiene 22 muertos por millón, 10 veces menos. Entonces, esos países son los que evidentemente en un principio no tomaron las medidas, y ahora va a costar mucho poner al virus en caja.
Lo que ocurre también es que nadie suponía las dimensiones que necesita un país en materia de infraestructura hospitalaria para poder combatir una pandemia desconocida de estas características, ¿verdad?
Bueno, ahí en ese punto que toca hay un avance muy importante que me parece que lo estamos comunicando mal. Y es algo que Daniel Bosque ha venido reclamando durante varias semanas, y me parece que tiene mucha razón, Y es porque subestimamos a la gente y no le damos pautas claras de cuándo tiene que consultar y cuándo se tiene que alarmar. Y probablemente eso no se hace porque la red de contención sanitaria es claramente insuficiente, endeble, y en países post-autoritarios como Argentina y que están para el diván, los profesionales de la salud se vuelven el blanco preferido de esos dos deportes que nombramos al principio, que es quejarse, estar en contra, y en algunos casos se llega al no a la discriminación, sino directamente a la violencia. Entonces, cuando vos tenés al que te tiene que defender en tu contra, se genera el cóctel perfecto. Pero está bien claro, por lo que ha pasado en Europa, que el punto que podemos medir solos para saber si tengo que consultar al sistema de salud es la frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que tengo que ingresar o exhalar el aire por minuto. Si tengo la mala suerte de ser uno de los que tiene los síntomas peligrosos, dolor en la garganta, tos seca o falta de aire, y estoy necesitando respirar más de 25 veces en un minuto, tengo que consultar. Y ya no me van a poder tratar solamente tomándome la temperatura y dándome palmaditas en la espalda, sino que necesito de inmediato una radiografía de tórax, que me midan la saturación de oxígeno, y si tengo menos de 95 respirando aire ambiente y no oxígeno, estoy cerca de la internación precoz, porque eso es lo que ha evitado muchos decesos. El aviso al sistema que tenga capacidad para evaluarme y que, si es necesario, me internen precozmente. Y esto es particularmente importante en grupos que ahora han quedado bien definidos quiénes son los que tienen que consultar si cumplen alguno de esos requisitos. Entonces, aparte del termómetro, que hemos dicho en este programa hace mucho tiempo que es una herramienta importante, el reloj también es interesante, como para que me advierta si estoy respirando más de 25 veces en un minuto, estoy necesitando ingresar aire a mis pulmones, es porque probablemente sí tengo el virus y sí lo tengo en el aparato respiratorio.
Entonces, ese número que acaba de indicarnos usted de la necesidad de los 25 veces en un minuto sería un parámetro o una alerta o un fusible para saber dónde acudir, ¿verdad?
Exactamente. Si puede que no sea el coronavirus, pero tengo un compromiso respiratorio que me obliga a acudir a un sistema de salud eficiente, bien pago y bien protegido. Pero cuando eso se ha hecho, y hay muchos países que lo muestran, una simple radiografía de tórax es el escalón que sigue. Y esto es particularmente importante para los mayores de 60. Porque si tengo menos de 60 años y tengo que respirar más de 25 veces por minuto, es probable que se pueda resolver sin internación. Pero si tengo más de 60 años, o si teniendo menos de 60 años tengo algunas características, por ejemplo diabetes, o asma, o bronquitis crónica, problemas renales, o estoy cursando cáncer y me están haciendo tratamiento, entonces se va la edad, no importa cuántos años tengo, tengo que consultar. Y no solo me tienen que hacer una radiografía de tórax, sino que me tienen que sacar sangre, y los resultados tienen que estar rápido para poder decidir si me vuelvo a mi casa por 24 horas y sigo midiendo, o si tengo que internarme, no cuando sea demasiado tarde, sino cuando hay mucho por mejorar.
Doctor, sobre este tema de algunas drogas, algunos medicamentos que ya conocíamos, ¿ha habido alguna novedad?
Y hay dos datos muy importantes. Primero, la gripe va ganando por el doble de muertes, porque ya a mediados de año podemos ir sacando alguna cuenta. Es junio. A junio, la gripe común ha perdido, porque las víctimas fatales son 230.000 para redondear, y el coronavirus ya lleva 460.000. Entonces, esa comparación que a tanta gente le importaba, gripe contra COVID, claramente este virus está ganando por el doble. Y en el rubro de medicamentos, para un grupo pequeño, no hay lo que estamos esperando nosotros, que es un fármaco que salve al 90%, pero sí hay uno que, cuando estoy con respirador, porque no puedo ni siquiera con la ayuda del oxígeno, y entonces tiene que una máquina respirar por mí, un corticoide conocido, barato, que la droga se llama dexametasona, salva a 1 de cada 8 de morir. Y si estoy con oxígeno, no necesito intubación de mi tráquea y que me duerman para que una máquina respire por mí, pero necesito permanentemente oxígeno. Si me administran en ciertas condiciones, en ciertas dosis y con un seguimiento a este corticoide, salvamos a 1 de cada 20. Entonces, sí hay un fármaco que modula la respuesta inflamatoria de mi cuerpo, pero por ahora sirve solo para los más graves.
Perfecto, doctor. En San Juan tenemos prácticamente la ubicación en esta maratón contra la pandemia bastante en el primer pelotón, diríamos, por la flexibilización que se ha dado con respecto a las medidas de contención, ¿verdad?
Y es que en ese 22 víctimas por millón de habitantes hay una dispersión. Y para decir una provincia que nos importa porque queda muy cerca, que es Mendoza, Mendoza es Corea del Sur, tiene 5 muertos por millón de habitantes, sigue en ese número, no se ha movido en semana, y si Mendoza es Corea del Sur, San Juan es el paraíso terrenal. Tiene 800.000 habitantes, 7 casos, 2 activos o 3, y ninguna víctima fatal. Entonces es absolutamente lógico que consideremos a nuestro país como distintas cápsulas que tienen importantes problemas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 120 muertos por millón de habitantes, Chaco tiene 70, Río Negro 40. Esa es la zona más complicada. Pero San Juan tiene 0 muertos por millón de habitantes. Eso ha ocurrido durante muchas semanas, entonces es lógico que la población pueda movilizarse y podamos pensar en un corredor de provincias, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca y muy probablemente Mendoza, que haciendo las pruebas en los lugares estratégicos y anticipándose al virus, pueda tener una vida que se comienza a acercar a lo normal.
Dentro de ese corredor geográfico que acaba usted de señalar en base a los datos, lógicamente, puede haber una diferenciación o un acordonamiento con respecto a la parte externa de este sector a los efectos de volver a esa nueva normalidad, ¿verdad?
Y sí, tampoco es cuestión de moverse por moverse. Yo creo que no están dadas las condiciones para que bajemos la guardia, porque Formosa muestra cómo una provincia pasa de paraíso terrenal al infierno del Dante en 15 minutos. Entonces hay que ser cauto, hay que medir bien el riesgo que estamos dispuestos a correr, pero claramente yo creo que si hay un mes en que podemos comenzar los festejos es junio, pero el Día del Padre no es el día del virus. Entonces creo que no tenemos que confundir, porque las reuniones sociales de un grupo grande de personas y las reuniones sociales donde no se respeta la distancia son las que a Formosa la sacaron de un plumazo en la lista de provincias privilegiadas. Entonces, esta es una tarea de mantener para poder disfrutar justamente de una mayor movilidad y de otra cosa importante, que es poder usar el sistema de salud cuando hay otra causa que lo justifica.
Durante esta semana pasada o durante los últimos 10 días hubo algún comentario que yo diría más bien que es para la anécdota, ¿no? En el que un representante del poder legislativo de nuestros vecinos chilenos sugería la posibilidad de trasladar infectados a la Argentina, empezando por Mendoza y a lo mejor San Juan, ¿no? A mí me parece que eso es nada más que para la historia, ¿no?
El único país que yo conozco que recibió pacientes fue Alemania. Recibió pacientes de Italia.
Y de Francia.
Y de Francia, pero fueron casos puntuales. Latinoamérica, me parece a mí que entró en la etapa de tener que distraer a su población. Esos cuatro países que le conté, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, tienen que echar mano a cualquier estrategia. Bolsonaro está proponiendo la hidroxicloroquina cuando Estados Unidos acaba de retirarla y cuando los estudios de investigación han dado que es un remedio que no sirve para el virus. Entonces, claramente los gobernantes no son estúpidos, se hacen. Y otro tanto pasa en México, que se está acercando más a esos cuatro que al resto de Latinoamérica y tiene 160 muertos por millón de habitantes. Entonces empiezan otros inesperados movimientos sociales, lo que ha ocurrido con la población afroamericana en Estados Unidos no se podía predecir y no hace falta ser experto para saber el favor que todas estas manifestaciones le van a hacer al virus. Así que yo creo que eso de Chile no pasa de una chicana.
Doctor Gustavo Alcalá, muy claro, como siempre, le agradecemos mucho su acompañamiento a este programa, que precisamente creo que está en la trinchera en lo que hace a su impronta, a su filosofía, a sus pilares básicos, como es aferrarse a la vida.
Y es un nombre de programa que hoy más que nunca tiene absoluta vigencia, porque en esta etapa de la infomedicina, el que se entera anda mucho mejor que el que no, y es claro que está superando a la biomedicina, que es, espero los síntomas y ni siquiera salgo corriendo, sino que no tengo claro qué hacer cuando aparecen los síntomas. Así que me parece que tal vez en esta pelea hoy un periodista tiene más chance de evitar que el virus se cobre víctimas que otras profesiones. O sea, es clave la información confiable y oportuna.
Es lo que tratamos de aportar, mi querido doctor. Muchísimas gracias, como siempre, y le deseo que pase en familia, reducida, por supuesto, un feliz Día del Padre.
Un abrazo y hasta cualquier momento.